Continuamos en el Sur FM, la Radio del Sur, en este martes 14 de mayo del año 2024, y lo hacemos con las concejalas del Partido Popular en la oposición, mucho más a mi derecha, más allá, porque está media malita. Dunia Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos Pobrecita. Días, David. Sí, la verdad que hoy doy penita.
No, hay que recuperarse, la verdad que sí. Y a mi izquierda, Miriam de León, ¿qué tal? Miriam,
buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Bien. Bueno, empecemos hablando, si les parece, acerca de la última información que teníamos ayer con el director del área de salud de sanidad en Fuerteventura, Tomás Pérez, en la cual confirmaba, decía, cerrado el hemodiálisis aquí en Morrojable, se hace ahora un proyecto para incorporarlo a Costa Calma. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién quiere empezar a hablar? Las dos.
Bueno, realmente es una pena. Es ya una iniciativa que a nivel municipal se presentó moción por parte de la oposición, concretamente por Nueva Canaria Juntos por Pájara en el ayuntamiento, precisamente debido a la alerta que estábamos recibiendo con el cierre de este servicio. De hecho, también el Partido Popular a nivel cabildo presentó también una moción para que se tuvieran en cuenta las necesidades del sur con respecto a este servicio, y vemos pues que por desgracia este servicio al final se ha cancelado. Entendemos que es prioritario, que hay que restablecerlo lo antes posible. Me parece estupendo que tengan proyectos para establecerlo en Costa Calma, pero lo cierto es que me gustaría saber qué va a pasar con los pacientes hasta que este servicio esté en activo en Costa Calma. Y es una pena que si tenemos un proyecto no seamos capaces de establecer puentes para que, si hay que cambiarlo de lugar, se haga sin dejar de prestar el servicio, porque ahora la gente que era atendida en Morrojable se va a quedar, pues eso, desatendida. Como ya venimos sufriendo muchísimas carencias a nivel sanitario en el sur, pues esta se le suma una más.
Miriam. Sí, bueno, que añadir que es lamentable que si ya tenemos pocos servicios y ya sufrimos siempre esa triple insularidad en el sur en relación pues a todo, temas sanitarios en particular, que no solo no avancemos, sino que el servicio que tenemos lo perdamos, es que no lo podemos tolerar. Creo que en ese sentido, bueno, se aprobó la moción, como comentaba Dunia, tanto a nivel ayuntamiento como cabildo, y espero que seamos capaces de presionar para que se restablezca el servicio, porque ya sabemos cómo funcionan los proyectos. O sea, entre proyecto y proyecto son años de calidad de vida de esos pacientes que reciben esa atención, y no tenemos que estar más unidos que nunca en esto y no permitirlo.
Bueno, empecemos a hablar, si les parece. Seguimos hablando de Pájara con ese pleno de los remanentes, esos 28, 29 o 30 millones de euros incorporados. Sí, pues, lo digo porque han hablado de Grafiña, decía casi 30 millones, Rafael también. Bueno, se incorporan remanentes, ¿cómo es el tema, Dunia?
Bueno, pues hay que decir que Pájara, a nivel económico, vamos a decir que ha gozado de buena salud en los últimos años, y esto ha provocado que tengamos, o que tuviéramos a principio de año, 77.066.056 euros de remanente. 77 millones, vamos a hablar redondeando cifras para que nadie se vuelva muy loco, ¿vale? Es cierto que el grupo de gobierno ya hizo una disposición de estos remanentes a principio de año de 12.150.000 y un poquito más, pero vamos a dejarlo en 12 millones para redondear cifras otra vez. Y ahora han propuesto y han aprobado esta nueva modificación de uso de remanentes por 28.823.000 euros, casi 29 millones. Nosotras seguimos diciendo que los ahorros de Pájara son precisamente para invertir en el municipio, en mejorar la calidad de vida del vecino. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las cosas, y en esto sí queremos ser exquisitas. Y también solicitamos a los responsables de las áreas que también sean exquisitos y estén atentos a las nuevas situaciones que nos encontramos en este 2024. Porque si bien es cierto que del 2020 al 2023 el Congreso de los Diputados había suspendido las reglas fiscales, para este 2024 no están suspendidas. Hay que decir que sí están activadas. Que esta regla fiscal, digamos que se divide en dos, en el cumplimiento de la regla de estabilidad presupuestaria y en la regla del gasto. la regla del gasto es la que hoy por hoy no se puede aplicar porque tiene que ver con una variante del Producto Interior Bruto que aún no se ha publicado y que determina cuánto podemos gastar de esos remanentes. Es decir, todavía esa, al no haber una publicación oficial, no podemos aplicarla directamente. Pero ojo, lo que sí podemos aplicar, y es la otra vertiente de la regla fiscal, es esta ley o esta regla de estabilidad presupuestaria, donde establece en qué se puede gastar el dinero y en qué no, cuando pertenecen a remanentes. Y ahí es donde nosotros hemos hecho pues un argumento donde hacíamos referencia a la ley que lo indica y que dice explícitamente que tienen que ser en inversiones financieramente sostenibles. En las diferentes partidas que hemos estado analizando, vemos que muchas de ellas no son inversiones financieramente sostenibles y que podemos, desde luego, incumplir esta ley, esta regla de estabilidad presupuestaria, y que tenemos que hacerlo ver para no tener ningún problema a nivel de uso de un dinero que es de todo y que después pudiera ser que lo tuviéramos que revertir precisamente por no haber establecido bien las normas. ¿El problema cuál es? Que hay mucha confusión. Se piensa que la regla del gasto son las reglas fiscales. No, la regla del gasto es una vertiente de esta regla fiscal, pero hay dos y hay que cumplir las dos. La regla del gasto se cumplirá cuando se publique esta variante, este índice, que nos dirá cuánto de estos remanentes nos podemos gastar, pero la regla de la estabilidad presupuestaria, evidentemente sí, hay que cumplirla. Y de hecho, en el informe del secretario y del interventor, hacían mención precisamente que al gastar más de lo que se había ingresado, si esta situación llegaba a final de año, pues que íbamos a estar precisamente en un desequilibrio presupuestario y que nos podría llevar a un reajuste por 2 años precisamente con un plan de equilibrio. Precisamente por estas razones nosotras estábamos argumentando que hay que ver las partidas para no incurrir en ningún error a la hora de gastarnos el dinero que es de los vecinos.
¿Miriam? Sí, correcto. Como Dunia bien ha explicado, hubo un par de términos que llevaron a confusión y por eso el debate de la modificación de crédito fue un poco extensa. Sí que hablamos de 31 millones, al final es casi un presupuesto paralelo, pero como decimos siempre, el dinero está para invertir, es un dinero que procede de los impuestos de los vecinos y que tiene que quedarse en el municipio y reinvertirse en el municipio. Pero sí que nuestro voto en contra no fue más que por estos motivos que argumentaba Dunia. Primero, porque debemos ser conscientes y fiscalizar y que se cumplan esos requisitos que tal vez llevan un poco a duda, porque hay que ponerse a estudiar para realmente entender de lo que estamos hablando. Y bueno, yo entiendo que cuando estás en una dinámica de trabajo y tal, igual no todos los concejales del grupo de gobierno entienden muy bien lo que significan las reglas fiscales y estos planes de inversiones. Entonces hemos detectado que hay partidas que no están incluidas en esos planes de inversión y de hecho, bueno, detectamos que ni siquiera eran conscientes de ese plan de equilibrio presupuestario al que nos veríamos sometidos en el caso de invertir más de la cuenta. Que no es que estemos en contra de estas inversiones, pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que todo salga correcto y que no acabemos sufriendo en los próximos años un plan de reajuste por esta inversión que hemos hecho. Además, es un poco el resumen de lo que comentaba Dunia. Y ya si nos vamos a lo que son los 29 millones en sí, que fueron 29 porque eran 28 y pico, pero al final hubo una enmienda por unas subidas de horas extras que no sabían, bueno, 180.000 euros, al final se queda como unos 29 millones. Hay áreas en las que podemos estar un poquito más de acuerdo y otras en las que igual menos. Sí que nos parece, por ejemplo, reseñable, bueno, hay más de 23 millones de euros, si no recuerdo mal, en inversiones, en obras, en infraestructuras. Oye, ojalá, siempre hemos hablado de ambición, ya se incorporaron en la legislatura pasada varias modificaciones de crédito y al final uno tiene una ambición y se consigue pues lo que la burocracia al final te permite. Ojalá, bienvenidos sean, que no, siempre todo lo que sea obras e infraestructuras es estupendo. Luego hay otras partidas en las que igual teníamos nuestras dudas. Planteamos, por ejemplo, en turismo, que ya teníamos la partida para el campeonato de windsurf nominada por 300.000 en el presupuesto ordinario, y que presentamos una enmienda en ese momento porque estaba mal nominada la partida. Ponía algo así como obras en Costa Calma, o no recuerdo cuál era la nominación o la nomenclatura de la partida. Pues bueno, el hecho es que ahora en esta modificación de crédito se añaden otros 280.000 euros. A ver, todo lo que sea defender el campeonato del mundo de windsurf, sabemos que es un escenario básico y fundamental para Pájara, es nuestro mayor motor y nuestra principal campaña publicitaria. Probablemente no estaría pagado la repercusión económica que tiene, pero sí que es verdad que nos llama la atención que a esos 300.000 euros se le añadan 280.000, por ejemplo. Hay partidas un poco más manejables o no. En cultura, por ejemplo, también se añaden 500.000 euros. Oye, también todo lo que sea promoción cultural, actividades culturales, también las apoyamos perfectamente. Ya lo que sí solicitamos en este sentido es un reparto un poquito más equitativo. No sabemos cómo las van a destinar, porque en el caso de cultura no está nominado, es una partida genérica, pero sí que ahí queremos dar un toquito de atención al grupo de gobierno, que respetamos y aplaudimos cualquier actividad que se celebre en Morrojable o en cualquier localidad del municipio, pero sí que, oye, intentemos repartir un poquito más, abrir un poquito más el abanico, tengamos en cuenta a asociaciones que hacen diversas actividades por todo el municipio, por pequeñas localidades, no nos pasemos siempre, digamos, en sota, caballo y rey, que todo esté siempre centralizado en un punto, ¿no? Creo que las pequeñas localidades también se merecen incrementar esa dinamización, y esperamos que esos 500.000 estén bastante repartidos. Y otra partida muy curiosa que generó bastante tensión, digamos, o debate, es el suplemento en festejos de 300.000. A ver, en el 2023 festejos tenía una dotación de 400.000 euros, aparte hay otra parte de juventud que son unos 375.000 que se añaden a las fiestas populares, y bueno, ya en el presupuesto ordinario de 2024 hablábamos de 455.000 euros, subieron 55.000 euritos. No nos vamos, nosotros somos de las que pensamos que hay dinero, como decía Dunia, el ayuntamiento está bastante saneado, hay partidas tanto para inversión como para festejos, y las fiestas al final son súper importantes. La gente ya tiene suficientes problemas en el día a día como para decir, oye, mira, no invertimos en festejos porque las aceras están mal. No, se pueden hacer las aceras y se pueden hacer las fiestas también. Pero sí que también hablamos de ese reparto equitativo. En el pleno ya dijimos que esos 300.000 euros estaban nominados específicamente para las fiestas del Carmen, tanto en la exposición de motivos del alcalde en la misma sesión plenaria como en distintas entrevistas que hemos visto aquí contigo. Bueno, incluso el compañero Alexis decía el otro día que desde luego que cómo intentábamos confundir a la ciudadanía porque esos 300.000 estaban para festejos en general. Bueno, decir que realmente la memoria de la concejalía y el expediente que tenemos es que esos 300.000 son exclusivos para las fiestas del Carmen. Ahí, exacto, ahí lo tenemos. Que no estamos intentando confundir a nadie, que nos parece genial cualquier incremento, cualquier, siempre que las fiestas vayan a salir genial, pero lo que es, tampoco hay más. No hay más.
No, no.
Lo que es.
Sí, claro.
Bueno, no sé si Dunia quiere añadir algo más, un poco así al repaso de las partidas.
Bueno,
porque sí que echamos de menos ciertas aportaciones, igual en áreas que necesitan mucho más, como dependencia. No sé si quieres añadir esa parte.
Aparte de dependencia, estábamos hablando ya desde la aprobación del pleno ordinario, cuando se aprobó el presupuesto, de la falta de inversión en diferentes localidades, y el grupo de gobierno presentó un plan de inversión para remanentes para realizar en este año, y resulta que de los 5 millones que vienen para el proyecto de la pared, gracias a Dios, que fue una de las cosas que el Partido Popular mencionó en ese pleno, que no se había tenido en cuenta esas localidades, ni siquiera se ha modificado en el plan de inversiones. Por eso decimos que, digamos que es una aportación a las arcas municipales de forma, vamos a decir, irregular, que no presenta un plan de inversiones que está actualizado, donde las inversiones a las que se disponen a hacer este ingreso de dinero de remanente no son inversiones financieramente sostenibles, y más cuando además tienen esa confusión con el tema de las reglas del gasto y de las reglas que tienen que ver con este equilibrio presupuestario. Es importante estar al tanto de cuáles son las aplicaciones que la ley nos impone, porque no la impone ningún partido político. Están establecidas de forma generalizada para el uso del dinero. Entonces, por muchas deficiencias que tengamos, por ejemplo, decían que teníamos un déficit en automóviles y que se iban a disponer 2,5 millones para nuevos vehículos. Señores, no son inversiones financieramente sostenibles. La ley explícitamente lo indica. Las inversiones en vehículos no son inversiones financieramente sostenibles. ¿Qué va a pasar si se hace un uso de esos remanentes para estos capítulos, vamos a llamarlos así, donde no están legalmente establecido su uso? Pregunté al señor interventor cómo es que en su informe no había puesto si estaba conforme o no el chequeo que se había hecho a este expediente, y sin embargo no se me contestó a la calificación del interventor, no se me contestó tampoco sobre esta duplicidad a la campaña del campeonato de Windsur, y no se me contestó tampoco sobre el tema de las inversiones financieramente sostenibles. Entiendo que hay muchas necesidades en nuestro municipio, pero el hecho de que algo se necesite no se supone que se puede utilizar libremente sin establecer el respeto a unas normas que ya vienen pues establecidas por parte del Estado. Nos guste o no nos guste, tenemos que sujetarnos a ellas porque las reglas fiscales ya están en vigor.
Bueno, otra de las cosas también que podemos hablar es de la zona residencial tensionada, ¿no? Es algo que también se tocó en ese pleno y no sé quién quiere tomar la palabra.
Sí, fue una moción que llevaron los compañeros de Juntos por Pájara Nueva Canarias. Entiendo, nosotros podemos entender la finalidad de la moción, o sea, podemos entender todas esas personas que se ven afectadas por esa falta de vivienda, empatizamos con ellos. No solo eso, a mí me tocó defender nuestra postura en el pleno y el por qué votamos en contra, y mi primera, vamos, el inicio de la intervención fue: ¿quién no se ha visto afectado de algún modo por el problema de la vivienda en Fuerteventura? O sea, es un problema que tenemos a nivel municipal, Fuerteventura, incluso me atrevería a decir que a nivel España hay muchísimas zonas tensionadas, y hoy por hoy conseguir una vivienda en cualquier parte de nuestro país es prácticamente misión imposible. Y es una pena, es una auténtica pena. Como decimos, nos hemos visto afectadas en primera persona por eso. O sea, queremos primero dejar claro que empatizamos totalmente con todas las personas. O sea, que nuestro voto en contra no quiere decir que no creamos que igual la zona está tensionada, por supuesto que sí. Nuestro voto en contra tiene que ver con qué implicaría declarar la zona como tensionada. Es verdad que esta ley, que bueno, viene de diciembre del 2023, por eso bueno, viene avalada por esta ley de derecho a la vivienda que se publicó en el BOE en el 2023, sí que hablan de declarar ciertas zonas donde se construya solo para uso residencial. También hablan de beneficios fiscales a los arrendadores para incluir sus viviendas en el mercado residencial y un poco que se retiren desde el vacacional o incluso viviendas vacías. Hay varias partes de la ley en la que podemos estar de acuerdo, como por ejemplo en destinar esas parcelas para uso residencial, pero sí que todas las medidas intervencionistas nos parecen que pueden generar el efecto contrario. Y de hecho tenemos muchos ejemplos donde se han aprobado este tipo de leyes y al final lo que ha producido es que se saquen más viviendas de mercado. ¿Por qué? Porque ya no hablamos, o sea, lo que nos está diciendo esa ley es... tienen ya publicado una lista de los precios de alquiler, y lo que le van a decir a los propietarios es: usted tiene que poner su vivienda en el mercado de larga temporada y por este precio, punto. Le voy a dar ciertos beneficios fiscales, estoy intentando explicarlo un poco así para ya quitar un poco las dudas, le voy a dar ciertos beneficios fiscales, pero realmente el propietario muchas veces no lo hace por dinero, el no alquilar a larga temporada, no lo hace por dinero o no lo hace por beneficios fiscales, lo hace por una inseguridad jurídica. O sea, muchas viviendas no se meten en el mercado de, incluso hay viviendas cerradas, que no se incluyen en el mercado de larga temporada por la inseguridad jurídica que produce, porque si bien, como decía, nos afecta esas personas que sufren ese drama de esa búsqueda de vivienda, también nos afecta el drama de muchísimas personas que ponen su vivienda en alquiler, les dejan de pagar, sin embargo esos propietarios tienen que continuar pagando esos créditos, tienen que continuar pagando impuestos, tasas, seguros, suministros, comunidad, y al final eso también lo sufren. Y yo creo que muchas veces en este sentido es el motivo por el que mucha gente se ha decantado o por la vivienda vacacional o incluso por mantener su vivienda vacía. O sea, que ya no hablamos de incentivos fiscales o de, sí que la ley contempla algo de cierto aval, pero seamos sinceros y seamos claros, ¿realmente creemos o hemos visto algún caso en el que el gobierno haya avalado, esté avalando o tenga intención de avalar a los propietarios? No creemos que sea el camino a seguir. Creemos que las instituciones tienen que dar respuesta a este problema del alquiler. Sabemos que el crecimiento de la isla ha sido brutal en los últimos 20 años, duplicando la población, y sabemos que ninguno de los servicios y de las infraestructuras se ha adaptado a eso. Nosotros tenemos la suerte de tener el plan general aprobado, por cierto, plan general que se comenzó la legislatura pasada y que no se actualizaba desde el año 89, como hemos dicho 800.000 veces, y al final ya tenemos terrenos disponibles y fincas que podemos ceder. Hemos propuesto estas dos fincas, por ejemplo, en La Lajita, en las que se podría construir más de 100 viviendas. Hemos avanzado por ahora en esta sesión al Instituto Canario de la Vivienda de la parcela aquí en Morrojable, que bueno, son probablemente unas 12 unidades, algo es algo, pero tenemos que tirar más bien en esa línea, es decir, en recuperar viviendas o construcciones que están abandonadas, que están embargadas, adquirir ese tipo de inmuebles y ponerlo en el mercado. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como la ley de la oferta y la demanda. ¿Queremos regular el precio del alquiler? No lo hagamos topando, porque lo que puede generar es el efecto contrario. Hagamos poniendo más viviendas en el mercado, va a subir la oferta, por lo tanto, bajarán los precios. Creemos que por ahí va nuestro argumento y nuestro voto en contra. Y de hecho, bueno, el jueves tenemos un pleno y Dunia creo que nos va a hacer un pequeño avance.
Sí. Bueno, precisamente, como está comentando Miriam, la única manera de equilibrar los precios es precisamente aumentando la oferta. Y esto no se va a hacer topando los precios, más que nada porque la Coca-Cola ya está inventada. Y igual que la Coca-Cola, este invento de topar precios en alquiler también se ha puesto en marcha en Cataluña, se ha puesto en San Francisco, en Berlín, en Escocia. Y en todos los casos, lo que ha provocado es la retirada de viviendas del mercado, porque el topar los precios no es la solución. Debemos de ser conscientes de que esta falta de vivienda, no solamente ya por el tema de la aparición de la vivienda vacacional, sino por la vivienda residencial que falta para cualquier vecino, tiene que ver con la falta de trabajo del político de turno. Esto no es cuestión de los propietarios que han hecho una inversión y han comprado una segunda vivienda para tratar de pagar la universidad a sus hijos o para tener una jubilación el día de mañana. Lo que no podemos hacer es cargarle en las espaldas a los propietarios la falta de gestión que hasta ahora los políticos han demostrado con el tema de la vivienda. Y esto hay que reconocerlo, señores, para poder poner solución a algo, primero hay que saber en qué se ha tropezado. Lo primero que habría que haber hecho es poner ese suelo a disposición de vivienda, tratar de buscar estas viviendas que han estado abandonadas por muchísimo tiempo, buscar la manera de rescatarlas del mercado y ponerlas a disposición de los vecinos. Y sobre todo, haberse preocupado de invertir en vivienda residencial y en vivienda de primera ocupación, planificando el territorio de tal manera que el gobierno de Canarias pudiera hacer estas viviendas de VPO. Y eso no se ha hecho. Entonces, ante lo que no se ha hecho, ahora queremos ponerles el tope a los propietarios, a los vecinos de turno que han hecho una inversión para el día de mañana, porque los políticos que han estado en la capacidad de tener suelo para disponer viviendas en un futuro no lo han hecho. Esa no es la solución. De hecho, nosotros pensamos que el topar un precio a alguien que ha hecho una inversión, pues es totalmente contrario al hecho de que esa persona quiera poner el día de mañana una propiedad en el mercado. En marzo de este año se han publicado esos índices de precios que se quieren establecer como tope. Nosotros vamos a presentar una moción, de hecho la vamos a presentar ya está presentada para el Pleno y la vamos a debatir en el Pleno, donde instamos precisamente a que se retiren esos índices hasta no hacer un estudio de cómo va a repercutir esos topes que se quieren imponer en esas zonas tensionadas ante el vecino. Las situaciones de los vecinos no es lo mismo aquí en Morrojable que en La Lajita, ni en Puerto del Rosario, ni en Tarajalejo. Las circunstancias económicas, laborales y sobre todo de masificación de vecinos, pues no es la misma en todos los territorios. Entonces hay que hacer un estudio en cada zona para saber de qué manera va a afectar, si eso va a provocar que de verdad haya más viviendas en el mercado o si lo que va a provocar es todo lo contrario. Que la gente, al ver que sus viviendas van a tener un tope, prefieren sacarlas del mercado, mantenerlas cerradas y aunque estén pagando los gastos mínimos, por lo menos no tienen el miedo a que nadie se las ocupe, precisamente porque esta ley de vivienda lo que no da es seguridad al propietario.
Bueno, luego también, si les parece, acerca de esa reunión que se mantuvo con los vecinos hablando de las tierras raras, ¿no? Porque al final parece que Sotocano ha retirado la... esa solicitud, ¿no?
Sí, se confirma que los rumores, por desgracia, no eran ciertos, que parece que Satocán mantiene esas tres solicitudes. Yo, antes que nada, con respecto a la reunión, decir que, aparte de que fue interesantísima, no me queda otra que públicamente felicitar a la asociación, al magnífico trabajo que está haciendo. De verdad, creo que las instituciones deberían apoyarlos un poquito porque están haciendo un gasto extraordinario en tiempo, en dinero, en fotocopias, en gasolina, en kilometraje. Y creo que están siendo, es verdad que los políticos tienen su labor y queda claro que lo que hay es que está legislar en el Parlamento para que no se puedan, hay ciertas vías. Hablábamos del tema parque natural, hablábamos del PION, ¿no?
El plan de recursos naturales.
Pero sí que sobre todo creo que esta iniciativa del pueblo, el refrán, ¿no?, que el pueblo unido jamás será vencido, creo que aquí es, hay que felicitarlos y realmente darles las gracias por todo lo que están haciendo por la isla, y a nosotros no nos queda más que estar unidos y pelear para estar atentos y vigilantes. No sabemos el por qué se filtró el que Satocán las retiraba y ahora de repente no. En cualquier caso puede haber sido cualquier tipo de falta de información o no sé por dónde puede haber venido. Lo que está claro es que tenemos que estar vigilantes, porque si no es esta petición puede surgir cualquier otra en un futuro, y tenemos que blindar legalmente para que la isla no se toque.
¿Dunia? Decía uno de los interlocutores de dicha reunión, de dicha asociación, que había estado en la radio en varias ocasiones y que poco menos que lo increpaban, porque decían: es que Fuerteventura es la isla del no. Yo, en el turno de palabras que me permitieron tener, que el señor alcalde me dio, le dije precisamente a ese interlocutor que sí, que lo diga y que lo diga con orgullo, que Fuerteventura es la isla del no. Es la isla del no, porque no vamos a estar dispuestos a que se nos impongan ciertas condiciones que van en perjuicio de los vecinos, porque no vamos a dar por buena ninguna decisión cuando no se ha contado con la gente que vive aquí, más obreros de nación, de haber nacido aquí o de haber sido adoptado, da igual, que diga que sí con orgullo y alto, que decimos que no, y que son los poderes públicos, somos nosotros, los políticos y las administraciones, los que tenemos que llegar a un consenso para hacer que los deseos de los vecinos se cumplan, porque son ellos los que viven aquí. Y sí, hay que decir que sí, Fuerteventura es la isla del no, la que no aguanta imposiciones de fuera.
Bien, y sobre todo yo estoy de acuerdo con eso, sinceramente se lo digo. Bueno, la última noticia que teníamos es que el 6 policías nuevos, por fin, ya tenemos 6 agentes nuevos en la calle, y parece ser que, según las palabras del concejal, ya estaban preparando para 9 plazas más, ¿no? ¿Quién quiera comenzar?
Pues, desde luego, desde aquí felicitar a los nuevos compañeros de la policía local. Vienen como agua de mayo, ahora que empiezan todas las fiestas, aunque sabemos que todavía les queda la preparación con la Academia Canaria de Seguridad, pero es un respiro para los compañeros que llevan durante muchísimos años prestando servicios de una manera bastante apurada, vamos a decirlo así, puesto que sabíamos de la escasez de compañeros de plazas que han quedado vacantes de jubilación, de compañeros que han ido a otras administraciones, y que desde luego es muy difícil prestar el servicio con calidad cuando realmente son los que son. Hay que ser realistas. Nos hubiera encantado que hubieran sido esas 9 plazas o incluso 12, como en algún momento se llegó a hablar. Lamentamos que no sea así. No vamos a conformar que sean 6, porque más vale poco que nada, pero estamos desde luego, como ya hizo el inspector de la policía local Méndez, a que la concejalía se ponga las pilas, que saque las plazas lo antes posible y que sobre todo se dé celeridad en la celebración de los exámenes, como han demostrado que se puede hacer en otros municipios, como por ejemplo La Oliva, y que no se demore tantísimo tiempo en que los compañeros que quieran o las personas que tengan intención de presentar a plazas, pues que puedan examinarse, porque ahora mismo están saliendo muchísimas plazas en muchos municipios, en la Policía Unificada también, y nuestro municipio es extenso, requiere todavía muchos compañeros más de policía local para dar el servicio que el vecino se merece.
Miriam. Sí, claro, en primer lugar también felicitar a los compañeros que se han incorporado. La verdad que fue un acto súper emotivo, los chicos estaban pero pletóricos y la familia fue también alucinante. Bueno, de hecho, alguna lagrimilla se nos escapó por alguna madre que estaba súper emocionada, y no es para menos, es un proceso muy difícil, muy complicado, han luchado muchísimo. Como decía Dunia, espero que de los errores se aprenda. 6 es menos que nada, por supuesto. Bienvenidos y muchísimas gracias también a los que han estado aguantando este tiempo en servicios mínimos. No es que 6 vaya a solucionar la vida, pero sí que va a ser un respiro. Y es una pena que no hayan sido 9 precisamente por plazo. Por eso digo que espero que de los errores se aprenda y que de esta nueva convocatoria seamos capaces de acelerarlos, porque es una pena que en La Oliva, cuya convocatoria salió casi paralela en la legislatura pasada a la de Pájara, ya antes de final de año hubiesen estado incorporados, y sin embargo en Pájara no. Finales de enero, principios de febrero, creo recordar, ya estaban justo 9 aprobados para 9 plazas que había. Volvemos a lo mismo, estos 3 meses en los que se dilató su nombramiento, hubo ciertas personas que también habían aprobado en otros sitios y al final decidieron coger esa plaza para asegurarla. Por lo tanto, por no correr un poquito, porque en febrero ya estábamos listos, hubiésemos tenido 9 y hemos acabado con 6, pero 6 que son unos máquinas, o sea, pocos pero valientes, seguro. Así que ánimo y a prestar el servicio por la ciudadanía, que seguro que estarán deseándolo.
Eso es lo bueno, pues de verdad, no sé si nos queda algo más que tocar, Dunia, Miriam. Yo creo que está todo
creo
dicho.
Creo que hemos hecho un repaso general, sí, a todo.
Pues de verdad, gracias por venir, gracias por participar, gracias.
Nada, gracias a ti, David.
Gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, chao, pescado.